Ojalá tengamos suerte con esta charla, que es un poco difícil. Es acerca de los oradores griegos, Rolón. Uh-huh. Atención. En la... la oratoria nació de la sofística en Grecia y los griegos siempre fueron los mejores en la confección de discursos. La sofística, usted sabe, se solazaba incluso en defender posiciones opuestas con idéntica destreza. Lo que importaba no era lo que uno defendía, sino la destreza con que lo hacía. Y la oratoria nació un poco de allí. Los discursos fueron evolucionando, había una fuerza que empujaba esta evolución. Esa misma fuerza que estaba presente en todos los actos griegos. Es la fuerza agonal, la fuerza de la competencia sin encono. El gusto por medirse, por ver quién es mejor. Justamente hablábamos recién del elemento del odio en el fútbol. No existía esto en el agón griego, que era una cuestión central en el carácter helénico. El gusto de competir, pero era la competencia sin encono, sin encono, solamente por el gusto de hacerlo. Bueno, la oratoria también admitía formas de competencia, incluso una competencia que era la competencia judicial. Cuando hubo democracia en Atenas, cuando los destinos del pueblo lo decidían las asambleas, la oratoria se volvió una disciplina importantísima, ya que de la habilidad que tuviera uno para exponer sus argumentos dependía la aprobación de esos argumentos. Y entonces, pronto esa disciplina tuvo sus profesores, su enseñanza metódica. Existía un arte oratorio antes de la aparición de los métodos reglados, pero con la memoria de cada caso se extinguía también la memoria del discurso. No se pensaba en fijarlos. Y después, con el desarrollo de los tribunales populares, pudo formarse un arte sistemático y teórico y pudo enseñarse el asunto. Esto debe haber ocurrido primero en Sicilia, después de la expulsión de los tiranos, allá por el 466 a.C. Cuando los tiranos se plantaron, se hicieron valer unas multitud de reclamos privados que estaban pendientes y que habían permanecido callados, y entonces empezó a hablarse, empezó a litigarse, y aparecieron los que recomendaban para el reclamo, para la verbalización de cada reclamo, el uso de expresiones poéticas, incluso aunque estuvieran en desproporción con la vulgaridad del tema tratado. A lo mejor el asunto judicial era que un perro exoneraba sus intestinos en el patio del vecino. Se trata de un tema más bien vulgar, ¿no es cierto? Pero algunos, como Gorgias, por ejemplo, recomendaban utilizar todos los elementos del arte poético en la defensa, bien sea del perro o de la privacidad del patio, que son los dos valores que han chocado en este caso que utilizamos como ejemplo, ¿eh? Bueno, para dar entonces ornato al discurso, buscaban los maestros y luego los alumnos los tropos, es decir, las figuras de la retórica, la metonimia, la sinécdoque, la metáfora, el seugma, el oxímoron, el hipérbaton, muchísimas figuras de las cuales hemos hablado mucho en este programa y algunas de las cuales son incluso mencionadas en la presentación. Los griegos dividían también el discurso en partes que tenían que cumplirse en estructuras que estaban fijadas. Hágame acordar que un día hablemos, aunque ya lo hemos hecho varias veces, ¿no?, de los tropos y de estas organizaciones, pero es gracioso poner al servicio de un discurso macarrónico estas pautas académicas. Bueno, algunos, sin embargo, eran enemigos de toda pompa metafórica. Entre ellos figura nada menos que Tucídides, el historiador, ¿no? Además de eludir la metáfora, Tucídides eludía pompas escénicas. No andaba llorando ni agachándose. Se mantenía en pie, casi sin movimiento, envuelto en su manto, y la voz conservaba en cada discurso siempre la misma altura y tono. Otros eran al contrario, como Cleón, aprovechaban el movimiento del cuerpo. Cleón parece que cuando hacía un discurso corría por toda la tribuna como Axl Rose, revoleaba su manto como Soledad y se golpeaba la cadera como cuando uno anda a caballo sin caballo. No sé cómo se golpearía la cadera, seguro que sí, ¿no?
No hay mucha manera.
Bueno, Demóstenes, que era el mejor de todos, insistía, más allá de la retórica, en la buena dicción y en los vaivenes del volumen de la voz. Detengámonos un poco más en otros oradores atenienses. Antifón, por ejemplo, que nació en el 480 a.C., era hijo de Sofilo, un sofista, ¿no? Antes de dedicarse a la retórica, escribió varias tragedias, ¿eh? Bueno, las tragedias también, como usted sabe, se presentaban en una especie de competencia anual, y este muchacho, como vio que pasaban los años y nunca se sacaba ningún premio, se dedicó a otra cosa, y esa otra cosa era la oratoria. Aristófanes escribió alguna vez que mediante discursos el espíritu se levanta y el hombre se eleva. Y justamente fue Antifón el que de un modo más impresionante vino a plasmar esto. Él abrió en Corinto un negocio del que hemos hablado alguna vez, y que era una tienda de consuelo. Él decía que podía consolar a los tristes mediante discursos. Podía levantarle el espíritu al que estuviera triste discursiándolo. Un psicoanalista, diría yo.
Algo así.
Algo así, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegaba la gente, él la escuchaba y luego minimizaba las desgracias con unos discursos consolatorios.
Tanto lío por eso, empezaba.
El problema era, en verdad, que la mayoría de los desgraciados que iban a verlo era porque no tenían plata. Ese era el problema que tenían. Entonces mal podían pagarle. Así que, harto de escuchar insolventes, Antifón dejó sus discursos de consuelo y se dedicó a la enseñanza de la oratoria. Y así abrió una escuela en Atenas a la que se dice concurrió Tucídides, que fue alumno de Antifón. Antifón fue el primero en escribir discursos para otros. Discursos para quienes necesitaban defender algo en un proceso, ¿eh? Él nunca pronunció ninguno, ni tampoco litigó, no se metió en ninguna disputa. Escribía discursos para litigantes y se los vendía. Se los hacía aprender de memoria a los tipos, y antes de ir al tribunal o a la asamblea, tenían que recitarlos delante de Antifón. Y él aprobaba o no sus propios escritos según la elocuencia del que los pronunciaba. Si observaba que las palabras escritas no condecían con el aspecto del hablante, corregía el trabajo. Y imagínense, por ahí el tipo escribía un discurso tímido, compuesto, apocado, y el tipo era un ñato de 1.90. O sea, había que cambiar. Bueno. Bien. Antifón fue miembro del gobierno de los 400 y fue enviado a Esparta como embajador para conseguir la paz durante la guerra del Peloponeso. No le fue bien, lo acusaron de alta traición y fue condenado a muerte por haber desempeñado mal la embajada y además por haber ido a Esparta en un barco enemigo. Ir a Esparta en un barco enemigo es muy difícil, ya que todo el mundo sabe que Esparta queda en el centro mismo del Peloponeso, que para llegar en barco hay que arrastrarlo por la tierra muchísimo tiempo. Pero bueno, se habrá bajado en un puerto cercano. No sé si es navegable el Eurotas, que es el río que andaba por ahí por Esparta. Si hay algún amigo griego que está escuchando, podrá darnos noticia de la navegabilidad del río Eurotas, de la cual me permito dudar, ya que la tierra griega es muy montañosa, mezquina en llanuras, y los ríos de montaña están llenos de rápidos, cataratas y estrecheces y torrentes que hace muy difícil navegar en cualquier caso, y mucho menos contra la corriente, que es como hay que navegar si uno desde el mar pretende entrar en dirección a Esparta. Bueno, el caso es que lo liquidaron al pobre Antifón. Lástima, porque me estaba cayendo simpático.
A mí también.
Otro orador famoso fue Esquines. Su padre se llamaba Atrometo. Qué lindo.
¿Cómo?
Atrometo. Se llamaba y él se hizo orador para defenderse de las calumnias. Tenía una escuela también. Su mamá, Glaucotea, también tenía lo suyo. Era timbalera. Bueno,
pues...
estaría peleando todos los días ese muchacho.
Qué familia.
¿No? No es que jugaba al chinchón, no. Jugaba, tocaba los timbales.
Ah, no timbera.
No, timbalera. Tocaba los timbales en los ritos de Dioniso. Y tenía dos hermanos, Filocre y Alfobeto, que también parece que tocaban los timbales. Los ponía en el suelo, se agachaba Alfobeto y tocaba los timbales.
Claro.
Antes de dedicarse a la oratoria...
¿Vos tocás mientras?
Sí, sí. Agachate y toca los timbales, claro. Alfobeto. Bueno, antes de dedicarse a la oratoria, Esquines fue gimnasta y actor. Parece que tenía una voz extraordinaria, Esquines. Una compañía de teatro, decir una compañía de teatro, no sé, me imagino... La compañía de Agustín Castro Miranda, de Ricardo Pasano, bueno, no, Francisco Charmiello. Bueno, se cuenta que en una oportunidad hacía el papel de Enómao, persiguiendo a Pélope, y se cayó en el escenario aparatosamente. Por eso, para mortificarlo, Demóstenes, que lo odiaba, llamaba a Esquines justamente Enómao. Y en realidad hay que decir que etimológicamente enómao significa infeliz, como todos sabemos. Cuando vayamos a Grecia y nos digan pedazo de enómao, es que nos están diciendo infelices. En el teatro no tuvo éxito nuestro amigo Esquines. Entonces, se dedicó a otra cosa. Pasó a ser escribiente de unos personajes importantes de Atenas que se llamaban Aristofón y Eubulo. Que también formaba parte...
¿Tiene algo que ver con el otro?
También tocaba los timbales, me imagino.
Igual.
Y así empezó a entrar en conocimiento Esquines de los negocios públicos, de las leyes y de la tribuna. Dice que Esquines fue el segundo orador después de Demóstenes. Primero, Demóstenes.
Sí.
Segundo, nadie. Tercero, lejos, Esquines. Según Jacob Burckhardt, el autor de este libro sobre Grecia, no de este, sino del de él, ¿no? Lo ayudó mucho su belleza, era un tipo lindo, Esquines, y entonces le creían. Está bien, a uno le crean por lindo, ¿eh? Un cierto Rolón.
Sí, ¿cómo?
Y sobrevivieron tres discursos de Esquines, los famosos Tres Esquines. Ah, yo soy del barrio de Tres Esquines... Viejo baluarte del arrabal. Estos discursos son contra Timarco, contra Timarco, lo cantaba Eubulo ese,
como la luz de un candil.
Sí. El otro es de la embajada mal desempeñada y el otro es contra Tesifón. También.
Era la revancha.
Te pasó lo mismo que contra Timarco.
Me pasó igual.
Bueno, en este último,
¿cuál?
En este, contra Tesifón, a Esquines no le fue bien, ¿eh? Sucedió esto después de la batalla de Queronea, en que los atenienses fueron derrotados. Demóstenes formó parte de una comisión para restaurar, sería mejor, las murallas de la ciudad. Restaurar las muchachas de la ciudad también. Es casi una tarea tan interesante, o más, que la de restaurar las murallas.
Cierto.
Bueno, y Demóstenes contribuyó a esta restauración con sus ahorros. Bueno, Tesifón propuso un reconocimiento, hubo un juicio, no importa, y compitieron Esquines y Demóstenes, y ganó Demóstenes. Fue, dolió tanto esta derrota que Esquines se desterró a la isla de Rodas. Y allí en Rodas le leía a la gente el discurso que había desplegado en el juicio que había perdido. Y nadie podía comprender por qué había perdido con semejante discurso, que era perfecto, con olímpicos argumentos que garantizaban la demostración palmaria de los argumentos que defendía. Y entonces cuando le preguntaban por qué había perdido, Esquines respondía... No se admirarían si hubieran oído las respuestas de Demóstenes. Extraordinario, ¿no? Bueno.
Dice como ahí no hay encono, ¿no?
Claro.
Hay admiración.
Hay admiración, por el lugar que vence. Exactamente. Dice que él solía decir que un piedrazo de Demóstenes lo había derrotado. Y es que Demóstenes tenía fama de adiestrarse poniéndose cantos rodados en la boca, cantos rodados que afanaría, me imagino yo, de las obras en construcción. Y entonces se situaba frente al mar y con la boca llena de piedras hablaba y recitaba. Y este dijo que una de esas piedras salió de la boca de Demóstenes bajo la forma de un discurso y lo derrumbó. Bueno, digamos para terminar que los retóricos decían que Esquines era experto en lo que se llama la ordenación efectista de la argumentación. Era minuciosamente gradual, sumaba pruebas pero dejaba las más fuertes para el final, que es lo que hace todo el mundo. Ah, no sé. Bueno, ¿a usted cuál le gusta más de estos oradores griegos que hemos citado?
Y a mí Antifón, porque también es psicoanalista.
A mí me gustó también Antifón, el que tenía el negocio ese de consuelo. Decía discursos para consolarte. Y nunca nadie más utilizó la oratoria de ese modo tan evidente y tampoco metafórico para consolar, salvo las madres. Con resultados siniestros, desde luego. Una madre, cuando le da un discurso a su hijo para consolarlo, es peor. Lo perturba para toda su vida, como usted sabrá.
No me ayude más.
La tipa lo consuela tanto que le genera ideas absolutamente equivocadas, dañinas y letales. Por ejemplo, el niño va al colegio y lo surten. Le dan la viaba. Viene llorando y la madre, para consolarlo, le empieza a decir que no se preocupe, que en realidad el otro se ha aprovechado porque es más fuerte, más vivo, más rápido, más grande y más inteligente que él. Pero que él en su casa hallará consuelo y cariño, aun cuando sea un desdichado, un esmirriado y un alfeñique de 44 kilos. Y el chico crece con ese convencimiento y se convierte en un desgraciado para toda la vida, ¿no? De esos discursos hay, pero lo que no hay son tiendas de consuelo donde un tipo, por un dinero, te consuela por haber perdido a tu novia. Tendría que haber, ¿eh? Tendría que haber. El otro también está Cleón, ¿no? El de las tonalidades, el de las expresiones. No sé.
Bueno, Esquines, que aparte era cantor.
Esquines, que era cantor y que era actor también, ¿no? Bueno, ¿y a usted cuál le gusta más, el discurso austero o el extrovertido?
Me gusta una cierta combinación, casi a modo de la proporción áurea, ¿no? Deberían tener estos expositores. ¿En qué lugar de la exposición ponerse un poco más?
¿Y usted qué clase de psicoanalista es? ¿Es declamatorio o austero?
Yo soy declamatorio.
¿Ah, sí? Usted, por ejemplo, cuando a un paciente le cuenta una cosa, yo, ¡pero qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Me dejó frío!
Mire que he escuchado locos, ¿eh?
¿Pero sabe los locos que vienen aquí?
No. Lo suyo no es nada.
Claro.
Sí. Como medio yo recitando.
Corro de un lado al otro consultor.
Y yo le contara la cantidad de locos que viene aquí, usted no podría creerme.
Qué lindo.
Qué lindo ahí al tico. Qué lindo. Bien. Bueno, ya está. ¿A quién quiere dedicar esto? Ya lo hemos dedicado.
Gente...
Antifón, ¿no?
Sí, ya que tiene que ver con un cierto uso artístico de las palabras, Alejandro, permítame dedicarle a dos amigos de este programa, Mario Mactoas y Antonio Carrizo.
Ah, claro que
por
sí.
Por nombrarlo usted, porque trabaja conmigo y queda feo, digamos que hacen esa utilización del lenguaje tan preciso y tan artístico.
Bueno, adhiero a esa. Desde luego hay otros también muy meritorios, pero ya que usted nombró a esos dos queridos amigos, vamos a homenajearlos con nuestro afecto, ¿eh? Hemos elegido el tango Dicen que Dicen, que contiene ya en su título una amenaza de retórica, sino un ejercicio de la misma, ¿no? Escucharemos la estupenda versión de Carlos Gardel. Adelante.